me he quedado corta en el inicio. La realidad es mucho más, es mucho peor. Pero una palabra de reconocimiento al Grupo Forense Argentino, que creo que fue vital en esos primeros meses, Santiago, de trabajo, que pudo desmontar rápidamente una mentira arriba de la otra. Y también un agradecimiento al equipo del GEI, que también fue otro grupo que pudo conformar el caso, ¿no es cierto? Y con ustedes, Santiago, con el PRO, con Vidulfo, en fin, para llegar a lo que han llegado. Efectivamente, ellos fueron expulsados, y bueno, hubo una última expulsión que fue en este gobierno, ¿no? Porque ellos exigen que aparezcan esos 800, no que aparezcan, que los entreguen, esos 800 folios en poder del ejército, quedarían finalmente, abrirían finalmente el telón y podríamos ver la escena completa. Ustedes bien lo saben, hay tres informes, o cuatro informes, cuatro. Y el cuarto, se fueron porque ya no tenían manera, ¿no es cierto?, de seguir en México aportando algo. Se cerraron las puertas, se cerraron las ventanas, se cerró todo. Con el ejército nadie se mete. Así que quede bien clarito, el ejército más impunido que el ejército que uno pueda ver en este país, protegido por arriba, por abajo y por los costados. En esta sala está una persona que la conoce todo el mundo, porque nunca ha cejado de luchar por los suyos, no solamente por los suyos, que es el caso del 68, que hay muertos, que hay desaparecidos, que tampoco hay una investigación a fondo, hay muchas lagunas todavía. Aquí está Nacha con nosotros, que siempre está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por cumplir tus 80 años y seguir peleando por la dignidad, por la verdad. Los 43 nos faltan, nos pesan, nos duelen. Hemos escuchado a estos dos valientes padres, pero sobre México, sobre este país, hay nubes negras y cada vez más negras, ¿no?, que vienen de décadas y décadas y décadas. Y no hay presos, no hay juicios, y cuando se quieren montar los juicios, entonces nadie puede entregar los datos, porque hay que matar a un mensajero, naturalmente. Es decir, eso es universal, tampoco han inventado nada aquí, no han inventado nada. Ellos siguen el plan universal, ¿no es cierto?, que frente a los derechos humanos, palo, palo y palo, y puertas cerradas y ventanas. No acceso a la información, no acceso a la documentación, no acceso a la verdad, y mucho menos, ¿no es cierto?, encarcelar a alguien. O encarcelamos, digo, no teníamos idea del caso que usted acaba de plantear, en el caso de su primo, entonces andamos encarcelando primos, pero el ejército goza de plena impunidad. Por lo tanto, los criminales gozan de plena impunidad, y esto es terrorismo de Estado, que lo sepan, que nadie nos busque un vocabulario distinto. Son crímenes de Estado. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua. Crimen de Estado. Santiago, te pedimos de favor tu intervención y que ojalá nos puedas dar noticias, últimas noticias, ver qué pasa en el corto plazo, ver qué pasa, qué podría pasar en el futuro, qué podría uno hacer, cooperar como sociedad, como instituciones que trabajamos con estos temas, de qué manera uno podría cooperar, ayudar, servir de algo. El director del PRO.
Muchas gracias.
Condenado por este gobierno, porque ustedes andan defendiendo a los malos y soltando a la gente que ha cometido crímenes. Eso lo ha dicho el gobierno, no lo digo yo.
Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo a la UACM por abrirnos este espacio. Nos consta que la UACM, la comunidad estudiantil, la comunidad docente, desde 2014 ha apoyado a los padres y a las madres, y al acercarse la década nos da, dentro de la impotencia de no haber llegado todavía a la verdad, pues nos da especial gusto poder estar en esta universidad y particularmente aquí en Camena. Quiero agradecer que sea aquí, porque es un espacio con mucha historia, depositario de muchas luchas, y creo que significa especialmente estar aquí esta tarde, así que muchas gracias también. Y saludo con respeto a Nacha, veo también por allá atrás a Alicia de los Ríos, a gente que ha luchado también por verdad y justicia, y les saludamos con respeto. Y bueno, desde luego a Clemente, a Don Ave, compañeros en esta lucha, y ejemplares en su determinación de seguir buscando con amor a sus hijos junto con Doña Delfina y con Luzma y todas sus familias, ¿verdad?, que han estado junto con las demás familias en este proceso. Y bueno, agradecerle a Argelia y a Raúl, que sé que han estado detrás de la organización también y que están desde el comienzo con las familias. En el caso Ayotzinapa, en la lucha de los padres y de las madres, pues confluimos varias organizaciones civiles que les acompañamos. Desde luego el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan en Guerrero, con su directora Abel Barrera y a la cabeza de muchos de los esfuerzos Vidulfo Rosales, que no puede estar aquí esta tarde y se disculpa, y que hacen un trabajo fundamental en las condiciones más adversas, porque pues no es lo mismo defender derechos humanos aquí en la Ciudad de México que hacerlo en los caminos de Guerrero, y juegan un papel muy relevante en este proceso. Acompañan también la lucha Serapaz, el Centro Fundar, y nosotros desde el Centro PRO, que intentamos cubrir la parte legal, la parte también humanitaria. Los padres y las madres cada 26 de mes desde hace 10 años se quedan en el Centro PRO en la colonia San Rafael, que es su casa en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, para complementar la palabra que ya han compartido Clemente y Don Berna, yo quisiera pues hacer un recuento rápido, espero no demorar mucho, de las distintas etapas que ha tenido la lucha de los padres y de las madres para llegar así hasta el momento actual. Como todos ustedes saben, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, a unos 300 kilómetros de aquí, fueron desaparecidos en un solo evento 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que habían acudido a Iguala a tomar autobuses para participar en la marcha del 2 de octubre. Esa es la razón de que estaban ahí en la noche. En el evento, como se recordó muy bien, fueron también privadas violentamente de la vida 6 personas, 3 de ellas estudiantes de la normal. Uno de ellos fue encontrado su cuerpo con señales de tortura, Julio César Mondragón Fontes. Los otros 2 compañeros caídos en ese momento fueron Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, y resultaron heridas varias decenas de personas, entre ellos 2 normalistas que siguen con secuelas hasta la fecha: Edgar Andrés Vargas, que recibió un impacto en el maxilar y requirió de una intervención quirúrgica y de un implante que todavía se tiene que estar renovando periódicamente, y Aldo Gutiérrez Solano, que permanece en estado vegetativo en su casa en Ayutla, y que pues se sigue aferrando la vida en una de esas cosas misteriosas que ocurren, y a quien su familia le prodiga pues el mismo amor que ven ustedes de los padres y de las madres que buscan a sus hijos. Después de los hechos, digamos, la primera etapa de la investigación estuvo a cargo de las autoridades del estado de Guerrero. Recordarán que en esos primeros días la administración de Enrique Peña Nieto se desentiende del caso y dice que lo tiene que atender la administración del gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero, y transcurren así los primeros 10 días del caso. Y todos y todas sabemos que en una investigación criminal las primeras 48, 72 horas son determinantes. Pues acá se dejó pasar prácticamente 10 días sin que hubiese una intervención federal, y en ese momento inicial la investigación de las autoridades de Guerrero pues dejó de explorar líneas importantes, empezó a detener gente, y de alguna manera creo que ahí quedó marcado parte del rumbo que tendría después la investigación. Pasados esos primeros 10 días interviene por fin la Federación con la Procuraduría General de la República, en particular con el área de delincuencia organizada, a través de la unidad especializada en delitos en materia de secuestro. No se consideraba que el caso era una desaparición, sino que era un secuestro de delincuencia organizada, y entonces interviene el ASEIDO, y a partir de detenciones que después se pudo comprobar que fueron arbitrarias a través del uso de la tortura, se va construyendo una versión que se presenta finalmente a los padres hacia los primeros días de noviembre de 2014, y a partir de testimonios obtenidos bajo tortura, se le presenta a los padres y a las madres la versión de que todos los 43 en un solo grupo habían sido detenidos por las policías municipales locales, entregados a un grupo criminal que se presentaba entonces como una organización de alcance meramente regional, y se decía que esta organización les había conducido a un lugar cercano, al basurero municipal de Cocula, donde pretendidamente habría existido una enorme especie de pira humana que había reducido a cenizas a los 43 jóvenes en un solo evento, todo en las primeras horas del 27 de septiembre. Cuando se presentó esa versión, pues toda la presión internacional y nacional estaba sobre el gobierno, y desde el principio parecía ser una versión construida para cerrar el caso, librarse de la presión y mandar a las familias a sus casas. Eso era lo que se pretendía. No contaban con la inmensa dignidad de estos padres y de estas madres, ¿verdad? Yo me recuerdo de esos días a don Berna contándonos que había ido al basurero de Cocula y que no le cuadraba lo que le estaban diciendo, porque en su experiencia de campesino una quema de ese tipo habría dejado otro tipo de indicios. Y cuando se presentaban los videos de los detenidos, aparecían todos golpeados, todos torturados, pues era evidente que se había construido una versión de cierre. Y los padres y las madres no se conformaron con lo que se les estaba diciendo. Muy rápido se organizaron, fue en ello fundamental la propia Normal, la organización estudiantil, y el 20 de noviembre de 2014 pues convocaron una marcha. Yo estoy seguro que muchos de ustedes estuvieron ahí con los padres y las madres, y todos recordamos cómo pues se sentía profundamente la sensación de impunidad, de no querer tolerar la impunidad, más bien de todos y todas quienes estábamos con los padres y madres en ese momento. Esa fue la segunda etapa del caso, la investigación de la llamada verdad histórica, que termina de presentarse en enero de 2015, cuando hace esta afirmación el entonces Procurador General de la República y dice: la verdad histórica es el basurero de Cocula. Para entonces los padres y las madres habían aprovechado esa movilización que había, porque lo fundamental es eso, que la sociedad se indigne, ya después vienen las propuestas legales y técnicas, para pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo sé que todos tenemos la peor de las opiniones de la OEA y es justificado, pero dentro de ese organismo internacional hay dos cosas que sirven: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los padres y las madres van a la Comisión Interamericana, piden medidas cautelares y, aprovechando la fuerza social, le ponen en la mesa al gobierno de Peña Nieto, en una reunión el 27 de octubre en Los Pinos, la exigencia de abrirse a que un grupo internacional de expertos independientes venga y revise el caso. Y esa decisión de los padres y de las madres a la postre fue determinante. Los expertos llegaron y expertas llegaron en marzo de 2015, todos y todas con gran experiencia: Carlos Beristain, un médico español; Claudia Paz y Paz, que había sido fiscal general en Guatemala; Ángela Buitrago, que ahora es ministra de Justicia en Colombia con el gobierno de Petro; Francisco Cox, un abogado chileno muy connotado; y Alejandro Valencia Villa, que fue integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia. Era un equipazo, ¿no? Y el GIEI rápidamente se vincula con los padres, rápidamente revisa el caso, y 6 meses después, en septiembre de 2015, presenta su primer informe y, con evidencia científica, muestra que la versión del basurero de Cocula era falsa, ¿no? Que la evidencia científica mostraba que un fuego de las dimensiones necesarias para reducir a cenizas 43 cuerpos humanos habría tenido que generar, por mera irradiación, un daño en la vegetación adyacente que no presentaba la escena criminal, por estas características que ya don Berna decía, de que incluso esa noche había llovido bastante. El informe primero del GIEI es muy fuerte, sacude la investigación, y logran los expertos todavía quedarse 6 meses más, hasta su segundo informe, abril de 2016, cuando prácticamente el gobierno de Peña Nieto les echa del país. Y ahí concluye esta tercera etapa del caso, cuando se va al GIEI. Se habían logrado avances importantes en el esclarecimiento con su presencia, que sin embargo terminan entonces. Empieza ahí, pues yo diría que una cuarta etapa en la que el gobierno de Peña Nieto, de 2016 a 2018, administró el caso. Se sentó en la verdad histórica, veía a los papás, a las mamás, teníamos reuniones, pero prácticamente no se movía la investigación. Fue importante en ese lapso de tiempo el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que publicó un informe muy relevante sobre la tortura en el caso, que se llama Doble Injusticia. Y en ese tiempo, la tesis de la verdad histórica que había presentado la Procuraduría General de la República se empezó a caer en los tribunales. Y hubo en particular una sentencia de un tribunal que estimó que la verdad histórica no tenía suficiente evidencia y ordenó una nueva investigación. Obviamente, cuando salió esa sentencia la aplaudimos, ¿no? Pues nos parecía que después de 4 años ya entonces de resistencia, por fin se estaba reconociendo que se había mentido. Nunca nos imaginamos que reconocer esa sentencia nos iba a costar después todos estos señalamientos de que ahí se había de alguna manera pactado con la administración de Peña Nieto, ¿no? Esta etapa, insisto, de administración del caso, la cuarta etapa después de la investigación de Guerrero, la investigación del GIEI, la investigación federal y la investigación del GIEI, pues empezó a llegar a su fin en 2018, cuando fue muy claro que iba a haber alternancia en la presidencia, y los padres y las madres tuvieron la dignidad de interpelar al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en Iguala y le plantearon que reabriera el caso, ¿verdad? Desde entonces me recuerdo que la propuesta del equipo del presidente era una comisión de la verdad, y los padres y las madres dijeron: no, aquí hay responsabilidades penales todavía que agotar y que indagar. Entonces empezó a trabajar con lo que iba a ser el equipo del nuevo gobierno, y así se llegó al inicio de la administración, donde uno de los primeros actos de gobierno de la presidencia fue emitir un decreto presidencial que ordenaba reabrir la investigación. Lo firmaron el secretario de Marina, el secretario de Defensa, el propio presidente de la República, el 4 de diciembre de 2018. Ese día entraron los padres y las madres a Palacio Nacional. Y pues es muy conmovedor volver a ese momento y recordar la expectativa que había, ¿verdad?, de que las cosas podían avanzar. En esos meses iniciales, ahí empieza, digamos, una quinta etapa del caso, propiamente la investigación de este gobierno. Los padres y las madres planteaban que era esencial arropar el mandato que ya tenía el subsecretario de Derechos Humanos, a quien se le había encargado esta tarea, pero no tenía todas las facultades legales para llevarlo a buen término. En segundo lugar,
cuando volteas, se pierde la transmisión.
Gracias, Robert. En segundo lugar, que era muy importante, además de dar este mandato claro, legal, en lo que después fue la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia, que no es una comisión de la verdad como las usuales del Cono Sur, este era un mecanismo para eliminar los obstáculos políticos y llegar a fondo y que el subsecretario de Derechos Humanos tuviera mandato legal. El segundo pilar era un nuevo fiscal del caso que lo conociera, que tuviera confianza, y se designó ahí al fiscal Gómez Trejo, que empezó a hacer un buen trabajo. Y el tercer pilar era que regresaran los expertos internacionales, que prácticamente habían sido corridos. Y esta quinta etapa del inicio de esta administración permitió dar unos pasos en la dirección correcta, ¿verdad? Claro, don Clemente y don Berna seguro no lo vivieron así, ¿verdad? Había ya mucha desesperación, me recuerdo, ¿no? De que íbamos muy lento. Nosotros como abogados veíamos que íbamos lento, pero que se estaban dando pasos en la dirección correcta, ¿no? Se reconoció que se había mentido, empezaron a ser procesados los que habían torturado, hubo un nuevo trato a las familias, de más diálogo. Algo que es doloroso, le pido una disculpa por comentarlo a Clemente, pero creo que lo tenemos que comentar en ese contexto, es que la investigación llegó a encontrar restos de otros dos de los compañeros estudiantes en un lugar diferente al basurero de Cocula. Uno de ellos, el hijo de Clemente, Cristian Alfonso, y se identificó una pequeña porción de pie. Y pues Clemente sabe lo difícil que fue llevar esa información a la familia, y que la supieran de primera mano. El equipo argentino se le explicó al presidente de la República, vimos a un subsecretario Encinas y al fiscal Gómez Trejo en casa de Clemente, intentando hacer las cosas con dignidad. No bien, porque no hay una manera de hacer eso bien, y seguro en algunas cosas nos equivocamos, después Clemente nos lo hizo saber, pero nos consta que fue un intento de al menos hacer las cosas con la mayor dignidad posible, ¿verdad? Y otro paso adelante que se dio en esos años fue que el fiscal del caso logró recuperar de las autoridades norteamericanas evidencia importante, en lo particular unos registros de conversaciones telefónicas vía chat de BlackBerry, de varios integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que antes de los hechos hablan pues con total desparpajo de sus vínculos con el ejército y con otras autoridades, de cómo habían corrompido a autoridades del Estado mexicano, ¿no? Los chats son pues muy grotescos en cómo los narcotraficantes están diciendo, oye, le dice uno al otro, ¿cómo se llama el apellido del teniente este que sí nos trata bien? Para entendernos con ellos, porque le vamos a caer en el batallón a llevarle los millones, por ejemplo. Es decir, es una pieza de evidencia muy contundente de lo que había en 2014 en Iguala, que seguro no es muy distinto a lo que ocurre ahora. Y cuando el fiscal llegó a esa pieza de evidencia, se acabó el apoyo a la investigación. Esa es la realidad, ¿verdad? Y a los pocos meses se tuvo que ir el fiscal del caso, ahora está en Estados Unidos con procesos legales iniciados. A los meses se tuvo que ir el GIEI, ¿verdad? Diciendo que no le habían terminado de entregar unos documentos militares, alrededor de 800 folios de inteligencia. Sabemos que son 800 porque algunos se conocen y la numeración está salteada. Entonces lo que los padres piden es, pues queremos todo el consecutivo. ¿Y por qué lo quieren? Porque algunos de estos reportes tienen transcripciones de llamadas telefónicas entre la gente que agredió a sus hijos, de la propia noche de los hechos, ¿verdad? Pues quieren verlos, y que los vea alguien y que pueda decir, pues esto es del caso, esto no, pero no confían en que esa determinación la haga unilateralmente el ejército, que todo este tiempo les ha mentido, ¿no? Entonces el GIEI se va en julio de 23, en noviembre, octubre de 23 se va también el subsecretario Encinas, de quien nosotros siempre seguiremos diciendo que se le intentó jugar bien en el caso, no tenemos una concepción de que todo el Estado no haya intentado que el caso avanzara. Y de entonces a la fecha, ¿verdad? De octubre de 23, pues el caso viene en una debacle muy triste, ¿no? Y las peores mañas del Estado mexicano ahora sí que han aflorado, ¿verdad? Porque los nuevos funcionarios a cargo han llegado a extremos burdos, como intentar dividir a los padres y a las madres, ofreciendo dinero, se quiso hacer la simulación de decir, abrimos los archivos militares, vengan ustedes a buscar, ¿no? Pues, ¿qué iban a buscar los padres y las madres? Le toca al ejército entregar. Y así hemos venido en un proceso constante de deterioro, donde han habido también expresiones del gobierno en contra de las organizaciones, y lamentablemente esto vino a culminar con el reporte este de la Presidencia de la República, notificado a los padres y a las madres, que lejos de avanzar en el esclarecimiento del caso, pues es una limpiada de cara al ejército y sus responsabilidades. Como dice Clemente, no sabemos si de acción o omisión, pero de lo que tenga que ser, se tiene que investigar. Así llegamos a la década, ¿no? Entonces, pues es triste, porque había expectativas de que las cosas fueran diferentes en este sexenio, y pudieron haberlo sido, al principio lo estaban siendo.
Así es.
Pero creo que en ese contexto lo que sí no ha... No ha cambiado un ápice, es la enorme dignidad de estos padres y de estas madres, que han enfrentado las condiciones más adversas, amenazas, intentos de coacción, de compra, y no se han movido pues un centímetro en su digna demanda de saber la verdad, de saber el paradero de sus hijos, y eso pues les hermana con tantos y tantos colectivos de familiares de personas desaparecidas en México, que hoy buscan algo tan básico como justicia, verdad, memoria, reparaciones, paradero y no repetición, ¿no? Entonces, de todas maneras, los padres y las madres ya le han dicho al actual gobierno que no tiene caso que sigan a la mesa de interlocución. Está el rumor ahora, por cierto, de que el gobierno podría llegar al extremo, ojalá que no, de utilizar a este militante del partido en el poder, que ahora con ofrecimientos económicos confundió en su precariedad económica a 5 de las familias. Ojalá que el 26 de septiembre no tengamos la sorpresa de que se reúne con ellos el gobierno a entregarles algo, pero está el rumor latente. Y los padres y las madres marcharán, como lo han hecho cada mes desde hace 10 años. Ojalá que les podamos acompañar. Obviamente ya también interpelaron al siguiente gobierno, y en esto, ya para concluir, yo quisiera hacer una nota, que es que me recuerdo saliendo de esa reunión que les preguntaba, ¿no? Y eso quiere decir que confían en el próximo gobierno, y era muy claro el malestar de los padres y las madres ante la pregunta, ¿no? Porque los familiares de personas desaparecidas, pues no es que confíen en un gobierno, es que no hay alternativa a interpelar a quienes tienen que buscar hasta que haya paradero, y se van a sentar con Dios y con el diablo si es necesario, y creo que todos los que tenemos hijos o hijas lo entendemos.
Sin duda.
Entonces han interpelado ya al nuevo gobierno. La reunión inicial ya la comentarán ustedes, pero no salió mal, hubo escucha, hubo empatía, pero ese es un gesto inicial. Si en verdad se quiere retomar el trabajo, se tienen que entregar los 800 folios militares, tienen que quitar de la responsabilidad a estos funcionarios nefastos de los últimos 2 años que no han estado a la altura, se tiene que acelerar la extradición de quien llevó la investigación y que se oculta en Israel. En fin, hay otra serie de medidas concretas que tendrían que adoptarse en lo inmediato, ¿no? Y bueno, creo que al final... lo que todo este largo proceso de lucha por la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa muestra, como todos los casos de desaparición en México, es que no terminamos de tener un Estado a la altura de la inagotable reserva de dignidad que son las víctimas en el país. Si algo ha fallado, ha sido del lado de las autoridades, y nunca, y eso se lo quiero decir a Clemente y a don Berna, que a veces son muy duros con ellos mismos y se hacen preguntas y hay reclamos entre los padres y las madres, pero quiero terminar reconociéndoles su dignidad y reiterándoles, como lo hacemos en las reuniones, que ustedes nunca se han equivocado, ¿verdad?, en interpelar con dignidad al poder, como lo han hecho y como seguramente lo van haciendo, en decirles que a través de ustedes hemos conocido a sus hijos, a la dignidad de sus familias, y que sea cual sea el paradero de ellos, y sin duda deben estar muy orgullosos de cómo les han buscado sin parar y con amor durante estos 10 años. Así que muchas gracias por su presencia esta tarde, y ojalá que podamos acompañar a las familias el día 26.